En la mañana, tres minutos, saludamos, le damos los buenos días al fiscal, es Durberto, fiscal saliente, porque ya él renunció irrevocable y ya se le reemplazó como correspondía. Él explicó de manera suficiente en su intervención por qué lo hacía. Fiscal, muy buenos días, ¿cómo amaneció?
Pues muy bien, Darío, muchas gracias. Mire cómo es la vida, me fui yo primero. Y usted es el que nos va a hacer mucha falta a los colombianos.
Hombre, muchísimas gracias. Hay muchas preguntas y muchas inquietudes de la gente acerca de su comunicación, de su decisión. Incluso el secreto de Darcy tiene que ver hasta con su salida. ¿Por qué no le cuentas cuál es su secreto?
Bueno, pues...
A ver, Darcy, ¿qué nos tiene hoy? Porque ella siempre está muy bien informada.
Ah, bueno.
No, fiscal, usted sabe que el próximo martes la Corte Suprema de Justicia tenía el tema del fiscal dentro de la el orden del día para hablar del tema de las inhabilidades sobre Odebrecht. Después de consultar a varios magistrados, de lo que se iba a tratar era de declarar esas inhabilidades, digamos, en contra suya y de decir que no iba a poder participar en ninguno de los temas de Odebrecht, inclusive la investigación de Jorge Enrique Pizano, el, digamos, ex controller en el caso de la Ruta del Sol 2. También, pues muchos de los magistrados sintieron que en esta última etapa, frente al tema de las visas con los Estados Unidos y frente a esto que ellos llamaron una intervención dentro de el poder judicial, que el fiscal, que además había sido elegido por ellos, no los había respaldado, no había salido a dar una, digamos, una declaración a favor de ellos o en contra de lo que estaba haciendo Estados Unidos frente a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. No creo que estas sean, digamos, temas por los que haya usted salido de la fiscalía, pero sin duda son temas que muchas personas están diciendo pudieron tener algo que ver en su decisión, fiscal.
No, Darcy, para nada. Las versiones que yo conozco, por ejemplo, del interior de la...
¿Sí?
Había establecido en que se discutiría la aceptación de mi impedimento en el caso de un exfuncionario de la ANI. No se estaban planteando aceptaciones de impedimentos generalizados, eso es lo que yo sé. Y, por supuesto, la verdad es que la Corte tenía una jurisprudencia de vieja data, no con esta administración, desde los primeros días de la Fiscalía, en donde se ha dicho que no puede haber impedimentos generales, sino caso por caso. Pero, aparte de eso, y yo he expresado permanentemente mi solidaridad con los magistrados, los propios magistrados saben que yo personalmente he llevado mi voz individual, no de funcionario, ante las autoridades de los Estados Unidos, expresándoles mi preocupación y la necesidad de preservar el estado jurídico desde el punto de vista consular de los colaboradores de la justicia, los magistrados. Cada uno de los magistrados sabe lo que yo he hecho y mucho me complace que se haya restablecido esa situación, porque un elemento fundamental de la democracia y de la institucionalidad es la independencia de los poderes públicos, y lo que debe existir es una colaboración armónica entre esos poderes y entre las autoridades internacionales, como la hemos tenido maravillosa a lo largo de estos 3 años con el gobierno de los Estados Unidos.
Fiscal, para usted la sección de revisión se extralimitó en sus funciones, porque hay una discusión, muchos alegan con argumentos jurídicos, que basta, porque hay un tratado internacional suscrito por los dos gobiernos, norteamericano y colombiano, de que se parte de la buena fe, de que siempre han enviado una serie de solicitudes y se tramitan y se manda, pero no se exigen pruebas. En virtud del acuerdo, pues entró la palabrita que tenían que enviar pruebas. Pero nos dijo el doctor Bobadilla hace un ratico, pues que es que llegaron unos videos, pero sin audios. Ellos nunca tuvieron acceso y por eso no pudieron determinar tampoco las fechas de esa presunta reunión.
No, las fechas de esa reunión sí están en el expediente de la JEP, y eso no lo puede decir nadie, es incontrastable con la realidad. En los audios que entregó la Fiscalía General de la Nación, que están legalizados ante control de garantías, se da cuenta y razón de esas reuniones. Y la última reunión ocurrió el 8 de febrero del año 2017 y está certificada por una grabación legalizada ante juez de garantías. Eso sí no puede ser pretexto alguno. Mire, pruebas a borbotones en ese expediente de que esos hechos ocurrieron con posterioridad al 1 de diciembre del año 2016, pero es inequívoco que con esta decisión se llegó al extremo de desafiar la evidencia aportada por el gobierno de los Estados Unidos. Ahí había dos testimonios que daban las fechas concretas. No, al parecer no los tuvieron en cuenta. Lo que pasa es que estoy leyendo apenas la providencia, las copiosas grabaciones, todas legalizadas de la Fiscalía General de la Nación.
¿Y todas con audios?
Y todas con audios, todas con audios. Son, mire, realmente se les entregaron los audios que permitían establecer claramente las fechas. El último audio es de una reunión, se da cuenta de la de que se había efectuado una reunión el día 8 de febrero, y anoche los colombianos vimos en los noticieros que esa reunión sí existió, porque apareció el famoso video, conocimos los audios, y ahí se habla de pagos de 15 millones de dólares. El desafío a la verdad es enorme. En cambio, a pesar de que la Corte Constitucional, que siempre ha honrado el acuerdo, que es la gran defensora del orden jurídico, había dicho en sus sentencias que lo único que tenían que establecer era las pruebas para establecer la fecha, ahora en la sentencia que hemos conocido los colombianos se dice que no pudieron evaluar la conducta atribuida al extraditable. Luego, transgredieron los límites de su propia competencia que estaban dados por el artículo 19 del Acto Legislativo 1 del 2017, que los autorizaba simplemente a establecer si los hechos eran anteriores o posteriores. Pero, mire, es contrario a natura. Ojalá el país pueda conocer ese expediente. De hecho, la Fiscalía ayer puso todas las grabaciones para que los colombianos conozcan en la página web de la Fiscalía las fechas de esas grabaciones, que muestran que todas ocurrieron entre agosto del año 2017 y febrero del año 2018.
Pero fiscal, el magistrado Bobadilla aquí hace unos minutos nos acaba de decir que usted nunca les mandó ese video, que ellos nunca conocieron
ese
video.
Es que yo no tenía el video, no, es que no estamos hablando de videos, estamos hablando de grabaciones telefónicas efectuadas por la Fiscalía General de la Nación.
El video de 7 minutos que conoció ayer,
¿quién tenía ese video? No es de la Fiscalía, pues es el que ellos le han estado reclamando al Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
Doctor Néstor Humberto, en la entrevista con el doctor Bobadilla, él hace mucho énfasis en que el cambio de línea de la JEP frente a lo que traía la Corte Suprema de Justicia en la Sala Penal en materia de reconocimiento de los hechos que generan los indictments se debe a que los trámites son muy distintos y a que la Corte conceptúa acerca de la extradición, pero la JEP tiene que defender la garantía de no extradición. Dice que son dos cosas totalmente distintas, porque el propósito de la JEP es defender la garantía de no extradición, y por eso cambian la aproximación a los indictments. ¿Qué opina usted de ese punto?
Pues quedo perplejo, Juan, porque la Constitución que yo conozco, y yo tengo la edición oficial de la Constitución, dice que para defender la garantía de no extradición, la JEP lo único que tiene que hacer es establecer si los hechos fueron anteriores o posteriores al 1 de diciembre del año 2016. Y el ejercicio jurisprudencial que hizo la sección de revisión de la JEP es un ejercicio de invasión de conceptos cargados de ideología sobre lo que debe ser este tema de la cooperación judicial internacional hacia futuro en Colombia, que nada tiene que ver con los incisos de la Constitución. Me declaro absolutamente perplejo.
Fiscal, también como usted, hasta altas horas de la noche y de la madrugada estuve leyendo esta sentencia, que por cierto hemos fustigado, hemos criticado. Quiero preguntarle específicamente por esto que me llamó poderosamente la atención. porque podría acuñarse esa frase de los pájaros disparándole a las escopetas. La sección de revisión de la JEP decidió también compulsar copias disciplinarias ante la sala disciplinaria del Consejo Superior o la sala seccional de la Judicatura y la Oficina de Control Interno de la Fiscalía por supuestamente encontrar irregularidades en el trámite de esta solicitud de asistencia judicial que le achacan algunos servidores de la Fiscalía General. ¿Qué opina usted?
Pues mire, que hemos llegado a la mayor de las paradojas de este proceso. Una entidad como la Fiscalía, que ha estado luchando por la legalidad y por el orden jurídico, terminó empapelada, con compulsas de copias. Santrich en libertad y ahora la Fiscalía empapelada. Eso es lo que suele ocurrir en Colombia. Y los colombianos sí están viendo lo que está diciendo ese fallo de la jurisdicción especial. Porque no puede ser posible que lo que hizo la Fiscalía, que fue todo con controles de legalidad. Primero, la entrega vigilada de 5 kilos de cocaína en este ejercicio que desarrolló a cabo este concierto para delinquir, para exportar 10 millones de toneladas de cocaína hacia los Estados Unidos, que era el acuerdo, que aparece en los registros, que las grabaciones telefónicas que fueron legalizadas ante juez de control de garantías, ahora resulte que los malos de la película son los fiscales y los investigadores de la Fiscalía General de la Nación. ¡Qué desafío! ¿Hasta dónde vamos a llegar en Colombia?
Doctor Néstor Humberto, hay una declaración muy reciente del doctor Humberto de la Calle sobre este asunto y dice, lo leo entre comillas para pedir su opinión, dice, si se afirma que hay pruebas contundentes en poder de la Fiscalía, no es posible explicar que el señor fiscal, en vez de renunciar, no haya procedido de inmediato a abrir un proceso contra Santrich. Cierro comillas, termina diciendo esa parte, la providencia de la JEP no ampara la impunidad. ¿Qué decirle al doctor de la Calle sobre esa declaración y sobre ese punto del proceso que usted hubiera podido abrir contra Santrich, según el doctor de la Calle?
Bueno, a mí me parece muy respetable siempre las expresiones del doctor de la Calle, a quien he reconocido siempre como un gran comercialista. En materia de derecho penal, y cuando se trata de delitos transnacionales, hay concurrencia de jurisdicciones. Cuando un envío de cocaína sale de las selvas de Colombia, se transporta por el país, sale por los puertos, pasa por varias jurisdicciones en Centroamérica, etcétera, y llega a las calles de los Estados Unidos, se tocan varias jurisdicciones. Y como sabemos, quienes conocemos el derecho procesal penal, no puede imputarse varias veces a una misma persona por la misma conducta. No puede ser posible que le imputen a una persona el mismo delito en Estados Unidos, en Panamá, en Costa Rica, en Colombia, por el principio del non bis in idem. Entonces, en esos casos, la Constitución, y así lo ha dicho en múltiples oportunidades la Corte Constitucional, la jurisdicción donde se inicia lo que llaman los penalistas el iter crimines puede ceder jurisdicción a terceros países, como en este caso, donde un tercer país, que era Estados Unidos, estaba requiriendo al victimario, a quien estaba indiciado de esa conducta, y eso está plenamente amparado por la Constitución Nacional, por la jurisprudencia constitucional. Y lo que sí resulta un desafío, pero enorme, es que, por ejemplo, uno lea el comunicado de la JEP y digan, no pudimos establecer si la conducta de Tridivida Hernández Solarte, no pudimos evaluarla, o sea, no pudimos establecer si se había cometido, si eso era un delito, si no era un delito, pero al mismo tiempo reclaman que su juzgamiento se haga en Colombia, pero al fin establecieron, evaluaron o no la conducta, si la evaluaron y piden que se juzgue en Colombia, en beneficio, como lo dicen ellos, de las víctimas colombianas, entonces sí habían establecido que había delitos, pero no puede haber ese grado de incoherencia de establecer que no pudieron considerar que existiera el delito y al mismo tiempo pedir que se juzgue en Colombia. Eso sí es algo absolutamente dicotómico.
Fiscal, mire, ayer leíamos la providencia y leíamos cómo la JEP estaba cuestionando cada una de las pruebas que presentó la fiscalía. Incluso se habla de que muchas voces no eran falsas, podían ser falsas, que las grabaciones que implicaban al señor Santrich eran grabaciones a terceros, que no tenían que ver específicamente con el señor Santrich. Y yo me preguntaba, es decir, ¿cuál es el andamiaje, los expertos que tiene la Justicia Especial para la Paz, digamos, los investigadores, para llegar a esas conclusiones frente, obviamente, a los investigadores de la Fiscalía que han dicho pues que las pruebas son reales, que las grabaciones son legítimas?
Bueno, Darcy, nadie discute que las grabaciones sean legítimas y la prudencia no desdice de las grabaciones de la Fiscalía. Es más, las aceptan que existieron y que tuvieron todo el proceso de control de legalidad ante juez y que se cumplieron todos los mecanismos de cadena de custodia. Lo que pasa es que sí, es increíble que tratando de establecer la ocurrencia de un delito se vaya a decir que las únicas pruebas que pueden existir son las del sujeto implicado. Pues por supuesto que aquí hablan terceras personas. Óigase bien quiénes son esas terceras personas. El señor Marlon Marín, persona vinculada estrechamente a los excombatientes y sobrino del señor Iván Márquez. Ese es un tercero cuyo dicho en esas grabaciones no se le ofrece ninguna valoración probatoria. Es ese tercero el que está en contacto con los carteles mexicanos y está en contacto con el señor Santrich. Y es él el que agenda unas citas para cerrar el negocio, y es él el que comparece a esas citas, y es él el que posteriormente le dice, al parecer, a unos terceros vinculados al cuerpo de seguridad del señor Santrich, les dice en esos audios que conocen los colombianos, yo los invito a que los oigan en la página web de la Fiscalía General de la Nación, les dice que la reunión para el negocio con el ciego o con Santri o con Tichy, tal vez salió muy bien, pero por Dios, es el dicho de uno de los grandes protagonistas de esta conspiración para narcotraficar. No se le va a dar ninguna valoración probatoria a esa grabación, no se le va a dar ninguna valoración probatoria a la voz misma de Santrich, porque aparece en esos audios. Es que nosotros estábamos siguiendo, perdóname Hernando, nosotros estábamos siguiendo en la Fiscalía era el señor Marín, que estaba corrompiendo el sistema de los contratos del posconflicto, y de la noche a la mañana empezó a hablar a Santrich en esas grabaciones. Quedamos estupefactos, porque estaban hablando era de unos negocios distintos, y eso fue lo que dio lugar a que la Fiscalía compartiera esas evidencias con la Jurisdicción Especial de Paz.
Fiscal, ayer en su alocución usted también señalaba de las graves consecuencias que tiene este antecedente o precedente para la lucha contra el narcotráfico, y eso se identifica con esa parte del salvamento de voto de la doctora Claudia López Díaz, que señala lo siguiente: se concedió la garantía por un delito común de narcotráfico de carácter permanente sin establecer su conexión con el delito político. ¿Cuáles son las consecuencias para Colombia de esta decisión, teniendo en cuenta lo que usted ayer manifestó?
Hernando, yo creo que hicieron trizas la cooperación judicial internacional que hemos construido con tanta dificultad. Yo recuerdo cuando era ministro de Justicia, en el año 94 y 95 no había cooperación con el gobierno de los Estados Unidos. Nos tardamos cerca de 3 décadas para reconstruir esa confianza y que Estados Unidos nos brindara toda la cooperación que nos ha venido brindando, el mayor aliado judicial de lejos de Colombia, los Estados Unidos, y han hecho trizas ese modelo de cooperación. Pero además, cuando se trate históricamente y en el tiempo y los libros de historia hablen de estos episodios, allí se va a dictaminar exactamente quiénes fueron los autores de hacer trizas el acuerdo de paz. Es que el acuerdo de paz, el cual yo avalo y suscribo integralmente, ese acuerdo, que es el que se está modificando recientemente, estableció una muralla china entre la reinserción y un partido político que entraba a la democracia y el narcotráfico. Y resulta que aquí esa línea la desmoronaron, supuestamente, dizque por el derecho a la verdad de las víctimas, con la previdencia que ayer conocimos. Y va a ser muy importante que en el curso de los próximos meses, Darío, y esto es una noticia que quiero dar,
sí,
porque se habló de unos allanamientos ilegales. Y yo le preguntaba ayer, ¿cuáles allanamientos ilegales hicieron? Por favor, no hubo sino un allanamiento que fue en el de la captura del señor Santrich, y en ese allanamiento, además, se incautaron, óigase bien, 45 computadores, laptops y memorias digitales que contienen una información valiosísima para la investigación criminal y el curso del propio proceso de paz. Esas 45 memorias, computadores, laptops que hacen referencia a megas y megas de información, llegaron apenas hace un mes a la Fiscalía General de la Nación después de que fueron desencriptadas difícilmente con los mayores laboratorios internacionales para permitir conocer esta información, y esta está siendo objeto de indagación por parte de los fiscales y de los investigadores colombianos. Ese fue el único allanamiento que hubo. Nadie puede sostener verazmente que aquí la Fiscalía hizo allanamientos que no se hubieran realizado conforme a derecho.
Fiscal Héctor Humberto Martínez, usted que conoce bien los Estados Unidos y conoce muy bien de lo que es capaz este gobierno, el presidente Trump, todos sabemos hasta dónde puede llegar. ¿Qué cree que va a pasar? ¿Nos van a desertificar?
Pues, si, Darío, si la mezcla que tenemos es no extradición de Santrich, que es la ruptura de la cooperación judicial internacional con Estados Unidos, 210.000 o 240.000 hectáreas de coca, y además aprobación del articulejo que dice que no habrá extradición para los terceros que digan la verdad ante el sistema de verdad, justicia y reparación, pues uno tiende a ser bastante escéptico, porque las autoridades americanas van a juzgar que Colombia no está haciendo lo que le corresponde en la lucha contra el narcotráfico. Y eso lo denuncié yo al mes de haber llegado a la Fiscalía, Darío, que es lo que más me duele. En septiembre del año 2016 manifesté públicamente que el gran problema de la paz iba a ser el boom de los narcocultivos. El tiempo me dio la razón. En ese momento no había más de 100.000 hectáreas en Colombia, pero estábamos viendo una dinámica creciente, una expansión por el hecho de que las FARC se habían retirado de los territorios cocaleros, el ingreso de nuevos agentes criminales a esos territorios, inclusive de carteles internacionales, como lo denuncié por primera vez y le pedí a la Cancillería en enero del 2017 una política migratoria especial para que los carteles de la droga mexicanos no llegaran al país. No se hizo en ese momento nada, y bueno, mire los resultados a lo que llegamos. Colombia no es viable, Darío, con 200 o 240.000 o 50.000 hectáreas de coca. Si el país no hace nada frente a este flagelo, no solamente está comprometiendo la paz en los territorios, que es lo que los está desangrando, sino vamos a destruir la economía y vamos a ver otra vez la política infiltrada por el narcotráfico.
Fiscal, el presidente, por razones de inconveniencia o de interés público, pudiera desconocer esa primera sentencia de la sala de revisión y eventualmente la de la sala de apelaciones, si fuera en el mismo sentido de la sala de revisión?
No, yo no creo. Yo creo que este episodio que estamos viviendo tenemos que llevarlo adelante en un marco de institucionalidad. Inclusive le cuento algo que puede ser una primicia para usted, Darío. Estábamos esperando, y esa tal vez es la única frustración que me queda, que pasáramos esta página de las objeciones para liderar un gran acuerdo nacional. Ya había hablado con el presidente Gaviria, me dijo, estoy de acuerdo, hay 6 o 7 punticos que podemos trabajar para el presidente Gaviria, y tiene toda la razón. El tema de los terceros y la judicialización de los terceros es muy importante que se resuelva adecuadamente, o si no, ese va a ser el próximo problema que vamos a tener en el proceso de paz. Me dijo, apenas salga la sentencia, yo asisto a esa mesa. Lo mismo me dijo el doctor Germán Vargas Lleras, Lo mismo me dijo el Partido Conservador, el presidente Uribe del Centro Democrático, y lo mismo me dijo Roy, por ejemplo, desde la U, que es un entusiasta de ese acuerdo y que hay que llevarlo adelante. Ojalá se tome esa iniciativa y pasemos esa página de la fractura interna. Un acuerdo en el cual tienen que estar también involucradas las FARC. Por eso el viernes de la semana pasada tuve una reunión con Julián Gallo. Me parece que es un interlocutor maravilloso para estos temas, y Julián Gallo me expresó que le parecía muy interesante que este esfuerzo se pudiera llevar adelante, y yo creo que tenemos que avanzar por ese sendero del diálogo nacional antes que el de la fractura y el conflicto y el disenso.
Fiscal, precisamente en orden de ver las cosas hacia el futuro, se han hablado de posibles soluciones para hacerle retoques o reformas a la JEP. Una posibilidad sería la suerte de las objeciones que usted bien menciona ante la Corte Constitucional. La segunda, unas reformas que ya fueron anunciadas por el presidente, reformas constitucionales sobre este tema. Y hay una tercera, que es una Asamblea Nacional Constituyente que algunos plantean. ¿Cuál vía de ellas le gusta más a usted?
Pues yo soy muy institucionalista y tengo el privilegio de hablar con todos los sectores de la vida política nacional. El presidente Santos me había dicho, mire, hay que avanzar en el tema de este proyecto de ley interpretativo. El presidente Gaviria en lo mismo. El presidente Duque quiere convocar ese sentido de unidad nacional. Yo le había expresado en lo que estaba. El presidente Uribe presente también. En ese deseo, en ese propósito, la dirigencia de la U, el doctor Germán Vargas Lleras, el Partido Conservador. Yo creo que ese es el camino. Tenemos que utilizar los mecanismos de la democracia representativa. La democracia directa, en este caso, como puede ser una constituyente, un plebiscito, un referendo, puede poner en interinidad en este momento el proceso de paz, porque se abriría una compuerta para revisar todo el acuerdo, y eso sí presentaría un desafío enorme para la sociedad y para la estabilidad del proceso de paz. Se necesitan en este momento seguridad jurídica, acotar los temas. Habíamos discutido ya unos primeros 6-7 temas con el doctor Roy Barreras, con el senador Barreras, con el doctor Germán Vargas Lleras. Habíamos avanzado ya en la necesidad de acotar un acto legislativo de un proyecto de ley. Lo compartimos con el presidente Santos, con el presidente Gaviria. Le tuve al tanto de estos hechos al presidente Duque, quien está muy entusiasmado, y yo creo que hay un escenario para que pasemos esta página, como digo, de la fractura interna, y nos consolidemos en trabajar para que la paz sea una realidad de los colombianos, pero una paz que abrigue a todos los colombianos. Es que esta jurisdicción especial está dando muestras de que no genera confianza colectiva. Eso es muy grave, que hay funcionarios internos que formaron parte de los victimarios. Eso quedó establecido en las investigaciones que hizo la Fiscalía General de la Nación. Necesitamos más balances internos desideologizados en la jurisdicción, y yo diría en últimas que los funcionarios deben desmovilizarse ideológicamente al interior de la JEP, y en ese sentido yo creo que la presidenta de la JEP es una prenda de garantía.
Óigame, señor fiscal, ¿usted sería partidario de derogar, hacer todos esos esfuerzos posibles para derogar la JEP como lo está clamando el expresidente y senador Álvaro Uribe?
Yo creo que lo que se había venido conversando es hacerle unos muy pequeños retoques a temas que tienen que ver entre la interacción de la jurisdicción ordinaria con la jurisdicción especial de paz. Y yo creo que hay una apertura también por parte de la JEP de escuchar y de consolidar este modelo de justicia transicional. Trabajamos muchos años por consensuarlo, por llevarlo a un acto legislativo, por sacar una ley estatutaria que estaba muy bien lograda, en la que todos estábamos inicialmente de acuerdo, con una ley de procedimiento. Entonces, allí es donde debemos concentrarnos en este momento para evitar abrir espacios como de revisión integral de la institucionalidad que puedan poner en vilo el mismo acuerdo y manden señales equivocadas a los distintos agentes del conflicto que hoy tienen que someterse a la justicia.
Señor fiscal, ex fiscal, ya de acuerdo con su dimisión, usted siempre ha sido muy crítico de la figura de la extradición. Ayer mismo decía que se abrió una puerta falsa para restringirla. El presidente Duque, en su pronunciamiento, ha convocado a todos los sectores políticos para avanzar en una reforma a la extradición. ¿En qué sentido lo consideraría usted?
Bueno, yo creo que la extradición, yo no he sido crítico realmente de la extradición. Respecto a la extradición, yo he dicho es que es un gran instrumento de cooperación judicial internacional. Nos permitió superar en la década de los 90 y comienzos de este siglo parte de las expresiones de criminalidad que tenía este país. Entonces, lo importante es que confiemos en la institución, la consolidemos. Colombia, en la medida en que todo el espacio global, todas las naciones están haciendo un gran esfuerzo por ponerse de acuerdo en la lucha contra el crimen transnacional, ahora no puede convertirse en una ínsula barataria. Mientras todos los países están avanzando en la extradición y en los mecanismos de cooperación y judicial internacional, no puede ser que ahora Colombia, que fue la líder en esos mecanismos de cooperación, ahora empiece a echar reversa y se esté echando para atrás, porque en estos momentos sí que necesitamos de la justicia global y de la cooperación internacional para poder enfrentar estas nuevas dimensiones del crimen. Es que estos grupos armados organizados que están creciendo en Colombia constituyen un desafío. Pasamos de la paz negociada con los movimientos rebeldes ahora a una desestabilización por el crimen de las bandas organizadas que están actuando en los territorios, que están matando a nuestros líderes sociales, a nuestros defensores de derechos humanos. Esto no puede seguir así.
Quienes critican su renuncia fiscal dicen que usted debió quedarse para, digamos, estar presente en los recursos de apelación o buscando salidas a lo que está pasando. Que qué tal que todos los funcionarios que no les gustó una decisión de otra entidad terminen renunciando, como usted lo dice.
Sobre todo cuando falta la decisión de la sala de apelaciones.
Exactamente, que digamos, estuvo mal que usted renunciara, que debió haberse quedado ahí frente al cañón.
Darcy, yo le agradezco mucho esa pregunta porque me permite darle una respuesta muy directa. Es un tema de coherencia. Yo no podía refrendar una decisión que yo he dicho desafió las pruebas que había aportado Estados Unidos y la Fiscalía y que confrontaba abiertamente la Constitución Política colombiana. O sea, yo no podía formar parte de esa decisión refrendándola con las decisiones que deben seguir a la misma. Y yo espero que con la acción del procurador, que ha sido decidida, determinante, se pueda llevar a cabo una apelación que muestre la realidad de los hechos y que le permita al Tribunal de Paz hacer las rectificaciones que en esta hora de Colombia se requieren, y por lo cual llamé a una movilización ideológica, que los colombianos salgamos de ese letargo y veamos la necesidad de que se hagan los ajustes ahora, porque mañana va a ser muy tarde.
¿Cuál es precisamente sobre eso, doctor Néstor Humberto, el alcance de esa movilización? Usted ayer en su intervención dijo que es por el restablecimiento de la legalidad y la defensa de la paz en un marco de justicia especial que exhale confianza. ¿Hasta dónde y cómo se imagina usted esa movilización a la que llamó ayer?
Pues mire, yo creo que todos los sectores académicos tienen que opinar, no solamente unos sectores académicos de la sociedad colombiana que tienen visiones particulares sobre la sociedad y sobre el Estado. Aquí la academia toda no se está pronunciando, los empresarios tienen que movilizarse también. Tenemos que movilizarnos desde las universidades, tenemos que movilizarnos desde la justicia, en el mejor entendido de aportar lo mejor de la justicia para que todo nos quede bien hecho, porque hay que restablecer la legalidad, porque está quebrada, Juan. ¿Cómo va a haber legalidad y orden en un país en el que los reinsertados pueden volver a secuestrar o extorsionar y mantienen los beneficios de la JEP? Eso, por Dios, los colombianos sí lo entendemos muy facilito. ¿Cómo no está quebrada la legalidad si pueden mantener los cultivos ilegales como delitos permanentes y se les juzga no con la regla de cualquier colombiano, sino con los beneficios de la JEP? si siguen delinquiendo en el narcotráfico, dentro de 5 años les van a seguir aplicando los beneficios de la JEP, pero ¿a dónde hemos llegado? Entonces es necesario que hagamos un alto, repasemos si aquí no hay que hacer los ajustes necesarios, y yo creo que hay el consenso. No es el momento, como lo he dicho, de más disenso, de más polarización, sino de sentarnos a ponernos de acuerdo sin poner en riesgo los fundamentales del acuerdo de paz. Y son 5, 6 o 7 puntos, como por cierto el propio senador Roy Barreras había desarrollado en una lista que estábamos compartiendo con todos los sectores de la vida política nacional.
Fiscal, a veces la vida son fotos, son imágenes, y le voy a presentar 3 para ver usted qué contraste hace sobre ellas. La foto de Santrich, alegórico y feliz porque había sido declarado en libertad. La foto de alias El Paisa, que independientemente de que la sala confirmó la orden de captura, no lo excluyó de la justicia transicional. Y de otro lado, la foto que toma la Corte Suprema de Justicia ordenando la captura del exmagistrado Gustavo Malo. ¿Qué le dicen a usted esas 3 fotos de cómo operan estos 2 tipos de justicia?
Pues lo que muestra es que tenemos serias dificultades y que tenemos que hacer una causa común por superarlas. Lo que pasó ayer no es un tema menor. Para mi gusto, ahí hay una ruptura del orden constitucional de la República. Los graves hechos del cartel de la toga muestran la necesidad de seguir avanzando entre todos en la consolidación de nuestra justicia. Por fortuna tenemos una magistratura maravillosa, comprometida con la integridad del Poder Judicial, que está comprometida también en los procesos de cambio. Es que es como es de interesante ir al Consejo Interinstitucional y oír las voces de los presidentes de las Cortes que están hablando de los códigos de ética del Poder Judicial, de cómo tenemos que avanzar en los temas de conflictos de interés, cosas que nos están llegando tarde a nosotros y que por supuesto tenemos que entre todos empezar a resolver.
Señor fiscal, ¿cómo se sintió ayer cuando la JEP le dio la orden de que tenía que dejar en libertad a Jesús Santrich, una persona que usted claramente considera que es culpable del delito de narcotráfico?
Pues una gran frustración, ¿no? Porque tenía puestas todas mis esperanzas en que prevalecieran las evidencias. Gran frustración porque, y esto no lo saben muchos colombianos, la Jurisdicción Especial de Paz se acuñó desde sus propios orígenes a través de mi propia pluma, cuando por instrucciones del presidente Santos tuve que desarrollar un solo proyecto de 4 iniciativas que tenía el gobierno para ser presentadas en La Habana sobre el tema de la Jurisdicción Especial de Paz, que tiene la mejor inspiración. Una frustración porque yo veo que la presidenta Patricia Linares quiere consolidar esa jurisdicción, pero la jurisdicción está entrando en un divorcio enorme con la gran opinión pública nacional, y eso no le hace bien a la justicia y mucho menos al proceso de paz. Y al final una gran frustración porque si no funcionan las instituciones en este momento, los colombianos van a entrar en un proceso de escepticismo total sobre lo que está pasando en el país y sobre el camino y la ruta a seguir, cuando después del proceso de paz lo que deberíamos estar es todos remando para el mismo lado y demostrando que Colombia es una gran nación que tiene muchas oportunidades en el globo.
Oiga, ¿cómo entender la posición del presidente Duque no cambiar a la señora ministra de Justicia en un momento cuando el país se debate entre la vida y la muerte? Así es de simple, institucionalmente hablando, y la voz de la ministra no existe, ni su gestión no existe. Eso no es realmente un desgreño y un descuido, una falta de visión de lo que realmente este país necesita. El ministro de Justicia tendría que ser, en todos estos hechos de las últimas semanas, verdadero protagonista e iluminador de una serie de salidas y soluciones y de gestiones.
Bueno, yo creo que ese tema debe superarse prontamente. Tengo información de que la propia señora ministra ha dejado en libertad al señor presidente en un acto de grandeza. y el país debe conocer una voz que le permita desde el sector del gobierno ir generando estos consensos y haciendo los aportes para hacer las rectificaciones que en este momento queremos los colombianos.
Aquí hay una oyente caracolera que, a partir de lo que pregunta Darío, reacciona instantáneamente y dice: pregúntele al fiscal si le llegan a ofrecer el Ministerio de Justicia. El presidente ha dicho que comparte sus esfuerzos, ustedes habían estado identificados en asuntos centrales en materia de justicia, deja la fiscalía, esa posibilidad, ¿será una especulación de nuestra oyente caracolera o habría alguna posibilidad de que eso ocurriera?
Bueno, yo le tengo que seguir sirviendo a Colombia desde la academia. Obviamente paso al retiro a escribir los libros que no he podido terminar de escribir, uno de ellos sobre el tema de la paz y del orden jurídico de la paz, que yo creo que tiene que escribirse en Colombia, de las luchas que libramos para que el acuerdo de paz no fuera el lavado de activos más grande en la historia de la humanidad. Los boquetes que quedaron allí establecidos, que tratamos de conjurar, que se conjuraron de ellos. Vamos a escribir, pero la Constitución felizmente nos prohíbe volver a un cargo en el curso de los próximos años, de tal manera que bienvenidas esas inhabilidades para volver a la academia a escribir y sobre todo al abuelazgo, que ya me llegó en tiempos. En estos días estuve en el exterior y al llegar a una ventanilla me dijeron: el señor es de la tercera edad, y me ofendí notoriamente. Le dije: no, señorita, yo tengo 63 años. Y la niña de la ventanilla me dijo: por eso, usted es de la tercera edad y tiene derecho a un descuento del 50%.
Óigame, ¿eso significa que ya usted se retira de la vida pública, de hacer política, y que no va a seguir haciendo política?
Cuando uno ve a todos estos jóvenes ya haciendo la transición generacional que en buena hora le llega a Colombia, los que formamos parte del kinder del presidente Gaviria, creo que ya empezamos a dar pasos al costado, Darío.
Fiscal, en los Estados Unidos hay una tradición y es que el presidente saliente le deja a su sucesor en la Casa Blanca una carta con recomendaciones. Y precisamente me acordaba de la que le dejó Reagan a Bush diciéndole: llorarás todas las noches, buena suerte y espero que no te asesinen. ¿Cuál sería la carta que usted le dejaría a su sucesor con esas recomendaciones?
Yo le he escrito una carta a mi sucesor diciéndole: no desfallezca en bolsillos de cristal. Hay que recuperar el tejido ético de la nación. Y aquí le dejo una agenda grande. Segunda fase del cartel de la toga. Imputados 3 ex senadores de la República y representantes, un magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia. Tocando sensibilidades enormes, pero no desfallezca. No desfallezca en la lucha por judicializar a los victimarios de nuestros líderes sociales. No desfallezca por romper ese entramado de corrupción que ha llegado a las chuzadas ilegales. Muestre los resultados de la corrupción de la
salud. ¿Sería replicable?
¿Cómo dice usted?
¿Y lo de llorarás todas las noches que le decía Reagan a Bush, usted cree que puede ser replicable?
Ah, sí. La carta termina diciendo entonces: no desfallezca en todo esto y siga con Reficar, siga con Hidroitango, siga con los procesos de la salud que están próximos a salir, para que vea qué ha pasado con los dineros de la salud en Colombia. Y ánimo, porque la conspiración sigue en marcha.
Pero sí. Leí también que iba a abrir una cuenta de Twitter. Yo le aconsejaría que no lo haga. Sea sabio como Darío. El no, odio habita en Twitter.
No, tengo que entrar en comunicación con la opinión pública nacional. Ya desde mi retiro hacia la vida académica quiero seguir emitiendo algunas opiniones. Y a los escritores en Twitter les pido cierta consideración con mi familia, que yo voy a actuar de manera propositiva opinando sobre lo que ocurre en el país desde el sector de la academia. Y hoy daremos a conocer mi cuenta de Twitter por primera vez en 63 años de vida.
Bueno, pues, Tarsi me cuenta entonces lo que usted va a escribir en Twitter. Y otra de amigos no tiene. Como Gustavo. No.
Pero de pronto Darío se arrepiente ahora que está, va a empezar a estar en vacaciones, saca Twitter.
¿Sabe que no? No me hace falta. Y no quiero estar en polémica permanente. Si ya armo a veces...
¿Cuándo almuerzan? ¿Cuándo almuerzan los dos?
Cuando él tenga Twitter y yo también. No, hombre, cuando quiera, señor fiscal, de verdad.
Tenemos que reunirnos y de verdad muchas gracias a ustedes por este acompañamiento que le han dado a la información sobre lo que hemos hecho en la Fiscalía en estos 3 años, pero sobre todo también sus voces de reclamo que eran necesarias. Los funcionarios públicos tenemos que ser humildes y tenemos que aprender a rectificar sin soberbia, de tal manera que cuando ustedes lo hicieron en beneficio de la Fiscalía, en beneficio de la institucionalidad, y eso es lo que los servidores más tenemos que agradecerles.
Oiga, fiscal, siento que está muy feliz con la renuncia.
¿Se quitó un piano de encima?
No, nos faltaban muchas cositas. El periodo iba hasta julio del 2020, pero bueno, creo que quedó hecho todo. Esa modernización de la institucionalidad, de lo que estamos haciendo con Big Data. Bueno, eso queda para que ustedes empiecen a ver todos los productos que dejamos en la Fiscalía General de la Nación. Muchas gracias. Y lo más importante...
Sí, señor.
Seguir durmiendo profundamente porque la conciencia es tranquila. Serví con todo empeño y con toda dedicación a la justicia y eso era lo que quería en los últimos años de mi periplo vital. Muchas gracias.
A usted, señor. Néstor Humberto Martínez, hemos tenido todos los factores que tienen que ver con este caso. Por supuesto, al jurista de Caracol, Hernando Herrera, para que explicara los alcances de esta decisión y lo que sigue. Por supuesto, al presidente de la sala de revisión, el doctor Bobadilla, y ahora el fiscal general de la Nación. Todos primero en Caracol. 7:50.